Por eso nos reunimos, para ser alimentados con la palabra de Dios. Nosotros somos llamados ovejas de Dios y debemos ser alimentados con la palabra de Dios para poder crecer, para poder fortalecernos, para poder experimentar todo el amor de Dios en nuestra vida y para recibir todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. Lo hace todo a través de su palabra. Por eso venimos aquí. Vamos a llegar al trono de la gracia. Utilizamos a 1 Juan 1:9 si es necesario, que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hacemos eso y iniciamos la clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete, Señor amado, para conocer este plan maravilloso que has diseñado para cada uno de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos en este asunto, el descubrimiento que estamos haciendo de lo que es la ley mosaica y que todo lo que se encuentra en el libro de Apocalipsis está arraigado en el Antiguo Testamento. Aquí acabamos de ver 6 cosas que tienen que ver con la ley mosaica en lo que concierne a los títulos de propiedad. Los títulos de propiedad eran importantísimos porque resulta que Dios, como soberano, hace pactos con el hombre y hace contratos con el hombre. La mayor parte de los contratos que Dios ha hecho con el hombre son unilaterales. Unilateral significa que Él es el que hace todo, el hombre solamente recibe. Pero hay pactos condicionados en lo que hace el hombre. Hemos visto 3 de ellos en el pacto edénico, adámico, y en el pacto que le da él a través del diluvio, noéico. Y nos damos cuenta que este pacto Dios lo va cambiando de acuerdo al fracaso del ser humano. Ahora estamos viendo otro asunto que es interesante, que viene a ser, que habla, nos habla a nosotros de lo que es la redención de una propiedad raíz dada a los hijos de Israel a través de las tribus, y cómo Dios quería que esas pertenencias, que esas propiedades quedaran en esas tribus y no se perdieran como heredad de las tribus. ¿De acuerdo? Hasta ahí hemos llegado. Y hemos visto que Él hace una ley por la cual viene el Redentor mismo. Porque la ley que Él hace de Redentor, Él es el que redime al pueblo, pero lo hace como el Redentor cercano a la familia. Que el pariente más cercano podía redimir las propiedades que tenía un pariente. En este caso, la mujer de Noemí, que muere, Boaz, me estoy refiriendo a Boaz, él redime a esta mujer, a Ruth. Redime a Ruth porque le pertenecía a un pariente de ella. El esposo de ella era pariente de Boaz, y él la redime a ella. Y de ahí viene el Señor Jesucristo. Si no hubiera sido por eso, de paso, yo les comenté a ustedes acerca del ataque satánico que existió a través del Antiguo Testamento, de tronchar el linaje de nuestro Señor Jesucristo para que no viniera a la cruz, para que no viniera a pagar por nuestros pecados como el Redentor, el que redime, el que nos redime a nosotros. Uno de los grandes ataques lo vimos en el diluvio, cómo Satanás trata de infiltrar a toda la raza humana para que los hombres que nacieran fueran mitad ángeles y mitad hombres. No había verdadera humanidad que pudiera ir a la cruz, pero el diluvio para eso, y a la vez es otro contrato que Dios hace con el ser humano, porque Satanás está pendiente de tratar de tronchar o de echar abajo todo lo que nuestro Señor Jesucristo tenía. Él sabía que venía el Mesías y tenía que hacer todo lo posible para que eso no pudiera ser así. Tenía que venir de la tribu de Judá. Y lo que hace él es que mata, le permite que descarrile y mate a las personas para que no viera el Redentor, pero a través de la ley mosaica que viene mucho antes de que venga Boaz, ya Dios sabía las cosas en el futuro. Y a través de esta ley redime a la mujer y queda en la familia, en la parentela de él, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como el Redentor, el redimidor cercano, el pariente cercano que redime. Nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro pariente cercano, que nos ha redimido a nosotros como raza humana. Aquí comenzamos a ver el significado de esta transacción de la propiedad raíz y su relación a un Redentor cercano. Muy importante que entendamos el asunto del Redentor cercano. Parentela cercana que redime, el Redentor cercano. En Levítico 25:25, aquí saltamos al 28, no sé, 25:25. Fíjense lo que nos dice. Si tu hermano se empobrece y vende algo de su posesión, vendrá su pariente más cercano, que el Redentor cercano. En inglés le llaman the Kinsman Redeemer. Son dos palabras nada más que tiene mejor si nosotros necesitamos tres palabras para entender este asunto. Y rescatará lo que su hermano haya vendido. La propiedad raíz que Dios le otorgó bajo contrato, él la puede redimir, el hermano la puede redimir. Y en Levítico 25:26, si ese hombre no tiene quien lo rescate, pero consigue lo suficiente para rescatarlo él mismo, o sea que lo puede rescatar él mismo, o puede tener una persona que lo rescate de su familia. Ahora, permítanme explicarme algo que es muy interesante en lo que concierne a este estudio. Les voy a dar más detalles. Cuando se hacía una venta, se producían dos copias de ese contrato. Esto hablé la semana pasada un poquito. Uno iba al edificio de los récords en Israel. En Israel había un edificio de récords, estaba aquí el templo, y aquí en la parte de arriba había un edificio de récords, donde estaban todos los récords de todas las familias, y se llevaban meticulosamente las ventas de propiedad raíz, y también se llevaban meticulosamente los nacimientos de las familias y propiedad raíz. Y el motivo por el cual eso se hacía era porque, según la ley mosaica, el año de jubileo, toda esa propiedad tenía que regresar a los miembros de la familia por nacimiento. Y una de las más importantes de la familia que en Israel era ¿cuál? ¿Qué familia era la más importante? Pues la de Judá, porque era la familia de los reyes, la descendencia de reyes. No, la tribu familia, pues lo estamos hablando intercambiablemente. Era la más importante, la tribu de Judá. ¡Claro! Entonces los récords eran meticulosos y tenías que saber de dónde venían. Ahora este edificio, cuando viene Tito y sus legiones, acabaron no solamente con el templo, en el asedio grande que hicieron, sino que también destruyeron el edificio de los récords. Por eso hoy en día no se encuentra, no se sabe quién es levita. ¿Sabes a quién es levita y quién es levita para poder hacer los sacrificios en el templo? Eso lo van a encontrar más adelante. Yo les dije cómo era posible hacerlo. ¿Se recuerdan? ¿Cómo es posible que ahora se encuentre quién es levita y quién no es levita? Porque se requiere un sacerdote levítico para llevar a cabo las funciones del templo, el nuevo templo que se va a reconstruir. ¿Cómo van a saber qué es levita o no es levita? El ADN. Hoy en día hay la capacidad de buscar los genes. Hay un proyecto que se llama el proyecto Genome, que te pueden decir de quién viniste tú a través de tus genes. Te pueden saber no solamente si eres judío, sino de qué tribu provienes. Eso es algo interesantísimo. Se está desarrollando más la ciencia, pero se va a saber. Ahora Dios lo sabe, Jesucristo lo sabe. Miren, todo esto es importantísimo porque todo se va uniendo. Cuando entremos al libro de Apocalipsis nos vamos a dar cuenta de que, wow, todo lo que dice el Señor es tan perfecto que nosotros nos quedamos con la boca abierta, pues atónitos de ver tanta perfección. Ahora, déjame darle un poquito más de información. Uno de los récords iba al libro del edificio de los récords y se mantenía ahí permanentemente, porque era necesario comprobar si se le perdía la copia original. Habían dos copias originales, una para el comprador, el otro para el edificio de los récords. Igual como se hace hoy en día, tú compras una casa, te dan una copia a ti de la venta de la casa, tú la compraste y la otra va al récord del City Hall, a la ciudad. En ocasiones el comprador no tomaba posesión del terreno inmediatamente. ¿Por qué? Porque vivía muy lejos. O sea, recuerden, ahí no había carro, ahí había burro. Y si tú estabas en una parcela que estaba en un lado, por ejemplo, la tribu de Judá estaba en un lado, tú estabas aquí, aquí estaba la parcela y tú vivías aquí. Pues para ir aquí, con todo lo que tenías que hacer, todo el trabajo que tenías que hacer aquí, era muy difícil ir de un lado al otro. Se demoraban meses a veces. No tomaba posesión del terreno inmediatamente. Quizás porque vivía retirado de la nueva parcela y parecía que nadie vivía ahí. Porque si dejaban la parcela abandonada después que la había comprado, ¿qué pasaba con esa parcela? Esa parcela pues quedaba baldía y crecían las... Y la gente se da cuenta, ahí no vive nadie. Venían las personas a tomar posesión de esa parcela. Eso era lo que ocurría y por eso muchas veces entraban otras personas a vivir ahí. Eran colonos usurpadores del terreno. Entraban ahí y bajo la ley del colono usurpador pues ellos terminaban con esa propiedad. Eran intrusos que se hacían de ellos. Y la utilizaban para su uso personal. Pero cuando el Redentor cercano venía a hacer uso de su propiedad, ¿qué era lo que tenía que traer? Los papeles de propiedad, correcto. Entonces, el papel de propiedad y enfrente de los testigos, ¿qué hacía? Abría los sellos que tenía el pergamino porque estaba sellado y leía el título de propiedad para saber, eso es mío y estos son usurpadores. Estas personas no pertenecen a ese terreno. ¿Se dan cuenta hacia dónde vamos? ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué sucede en Apocalipsis 5, 1 y 2? Se va a abrir un rollo. ¿Y quién es el usurpador? ¡Satanás! El rollo tiene que ver con la propiedad de la tierra. La propiedad le pertenece a quién? A Dios. Y Dios se la dio al hombre. Se la dio a Adán, el primer Adán. ¿Quién lo va a rescatar? El segundo Adán. Jesucristo. Él es el único que puede abrir el pergamino, señoras y señores. ¿Se están dando cuenta? Todo está anclado en el Antiguo Testamento. Estas historias vienen para que nosotros entendamos cuál es la política divina. Eso no es solamente leer el versículo 5 y 1 y 2 y el pergamino. Bueno, y ya se habló del pergamino y ya está. Y ahí contiene todos los juicios. ¿Qué es lo que los juicios que tiene ahí? Son los juicios necesarios para tomar posesión de eso. De eso el usurpador tiene que ser sacado de ahí, tiene que ser expulsado. ¿Cómo vas a expulsar al usurpador de toda la tierra? Aquí vemos que todo eso nos trae al verdadero significado de ese pergamino que vemos aquí. Tenía que traer el contrato de venta para comprobar que él era el dueño legítimo de la propiedad. ¿Quién es el dueño legítimo de todo esto? Dios. El primer nada fracasó. Jesucristo no fracasó. Dios se lo da al hombre. Dios tiene que venir como hombre para tomar posesión del contrato. Con la copia del contrato, propiedad raíz en mano, rompía los sellos del pergamino que comprobaban que era el legítimo dueño en frente de los testigos. Ahora, ¿qué era? Tenía que romper el sello en frente de los testigos porque el sello de dónde venía. Estos contratos se hacían en la corte y tenían sello de corte. Tú puedes hacer contrato, pero el sello te indicaba, aquí está el sello. Es genuino. Ah, ok, genuino, ahí les va. Ahora, ¿qué era lo que tenía que hacer el redentor cercano para obtener la propiedad? ¿Qué tenía que hacer? Tenía, primero, que comprar la propiedad. Y segundo, dos cosas tenía que hacer. Compraba, se identificaba, ¿y qué pasaba cuando se identificaba? ¿Y qué pasaba cuando redimía? Pagar la deuda, redimirla, pero irse a vivir a otro lado. Está viviendo en otro lado. Cuando viene a tomar posesión de ella, demuestra que él es el dueño y toma posesión. Tiene que pagar primero y después tiene que tomar posesión. Dos cosas importantes. ¿Quién pagó por todo esto? Jesucristo, señores y señores. ¿Se están dando cuenta? O sea que la redención no es solamente la redención individual de nosotros por nuestros pecados. Él redime toda la tierra para él. Porque la tierra se le fue dada a Satanás. Satanás le usurpa a el hombre a quien fue dado la tierra bajo el primer pacto que les presenté, el pacto edénico. Ahora, Satanás es el usurpador. A él es el que tiene que sacar nuestro Señor Jesucristo para que toda la tierra, el universo, todo lo que ha hecho Dios, porque lo que pasó es que hubo una conflagración, una vez que toma posesión Satanás, eso se echa a perder, todo se echa a perder. Toda la creación entera sufre. El redentor cercano, para tener la propiedad, tenía dos responsabilidades básicas. Tenía que pagar el precio de redención y tenía que tomar posesión de la propiedad. Y para hacer eso tenía que expulsar al usurpador que había venido a colonizar su propiedad. Yo creo que la aplicación comienza a clarificarse para muchos de ustedes. Ya se dan cuenta de lo que está pasando en el capítulo 5, versículo 1 y 2 del libro de Apocalipsis. Ahora hay una cosa que está pasando que tiene que ver con documentos legales que se tienen que abrir en el trono del cielo. Tienen que ser abiertos porque resulta que en el trono están tanto el abogado defensor como la fiscalía. La fiscalía es Dios y el abogado defensor es Satanás. Está defendiendo su caso en frente de la fiscalía. Pero ahí se están abriendo. Por eso no se encontraba quien abriera el pergamino. ¿Quién podía abrir eso? Nadie, porque nadie podía hacerlo. Porque había desobediencia ante Dios. Todo el mundo había desobedecido a Dios. No tenía, no calificaba. Eran igual que Satanás. Satanás desobedeció a Dios. Y no había quien. Hasta que llegó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. Él recibe el título de propiedad y eso es lo que vamos a ver más adelante. Esto les va a dar a entender a ustedes lo que es el libro de Apocalipsis con una claridad extraordinaria. Es algo maravilloso porque todo está anclado en la realidad. No tiene que ver nada con aquellas cosas etéreas que están por el otro lado o visiones de lo que va a pasar y que son cosas extraordinarias. No, todo es realidad de historia humana. Vamos a aplicar todo esto al hecho de que Dios es el dueño de la tierra. Dios es el dueño de la tierra y los hombres simplemente son sus inquilinos. Los hombres son los vasallos de Dios. El hombre fue creado a la imagen de Dios para reinar como virrey y para representar a Dios y gobernar los peces del mar, las aves del cielo, los animales de la tierra, ¿se recuerdan? Ahora, por eso nosotros vamos a ser reyes y sacerdotes, porque el hombre perdió su reinado en la faz de la tierra cuando pecó. Cuando nosotros regresemos con el Señor Jesucristo, no regresamos con el cuerpo carnal, ese ya no regresa, nosotros regresamos con el cuerpo espiritual, que no puede pecar, porque el espiritual no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Se están dando cuenta? Se va a realizar el hecho de que nosotros somos reinantes con Dios. Y aquí la diferencia que va a haber va a ser extraordinaria con los que no han llegado al crecimiento y la madurez espiritual adecuada para producir las cosas que Dios quiere, porque no han sido suficientemente fieles para hacerlo. Están metidos en la religiosidad, en los golpes de pechos, en una cantidad de babosadas que no tiene que ver nada con el asunto del crecimiento espiritual y del conocimiento de Dios. Dios quiere que nosotros tengamos una relación íntima con nuestro Señor Jesucristo. Una relación, pero vital. Así como tú tienes relación con tus hijos, Él quiere que nosotros tengamos relación con Él. La intención original era que el hombre poseyera la tierra como posesión eterna. Pero el hombre abdicó su gobierno cuando cayó al pecado en el jardín. ¿Tú sabes lo que es abdicar? ¿Sabes lo que es abdicar? Es como renunciar al derecho que tú tienes. Estás renunciando al derecho y eso se debe al pecado que tuvo en el jardín. Ahí Satanás tomó posesión como gobernante del planeta Tierra y esto lo reconoce Satanás mismo. Satanás mismo lo reconoce. Cuando nosotros leemos la Biblia, aquí vamos entonces a ver cómo todo esto está anclado en toda la Biblia, no es solamente en el Antiguo Testamento. Ese libro de Apocalipsis no es un libro individual separado de todo lo que ha pasado anteriormente. Ahora fíjense cómo Satanás lo reconoce. Y tienes que tener un ojo crítico para saber lo que está pasando. El diablo le dijo, aquí está la famosa, esa es una de las tercera tentación que le hace el diablo a nuestro Señor Jesucristo. Las primeras dos tentaciones fue tergiversación de la ley mosaica con el Señor y nuestro Señor. ¿Qué hace? Le contesta con la misma palabra de Dios, pero de la forma correcta. Satanás simplemente le tergiversaba la escritura a nuestro Señor y nuestro Señor se la daba correctamente. En esta ocasión, que es el tercero, esta es la tercera vez que él lo tienta, tenía la razón. Esta vez sí estaba hablando correctamente Satanás. Porque fíjense lo que dice. El diablo le dijo a nuestro Señor Jesucristo, a ti te daré toda autoridad y la gloria de ellos, del mundo entero, de los gobiernos, porque a mí ha sido entregada y la doy a quien yo quiero. Eso es verdad. Porque él es el que tiene posesión de la tierra. Tiene posesión todavía. Las cosas que están pasando hoy en día y la vertiginosidad en la cual esto se está derrumbando. Fíjense los Estados Unidos cómo está. Lo que está pasando en los Estados Unidos nunca se había visto anteriormente. Y esta velocidad con la cual se están separando de Dios, que no quiere que se utilice Dios para nada, es algo extraordinario. Él sigue de gobernante. Satanás tiene el derecho a estas cosas porque él es el usurpador. ¿Dios se lo dio a quién? Al hombre se lo dio a Adán, el representante de toda la raza humana. Pero al caer él, Satanás lo usurpa. Él abdica el reino a Satanás porque no cumple con el pacto que Dios le había dado de la propiedad raíz que Dios le otorga. Ahora, si yo les hago una pregunta a ustedes, yo sé que van a tener la respuesta correcta. De todos los hombres que existen en la faz de la tierra, ¿cuál era el más rico? De todos los hombres que han existido en la faz de la tierra, ¿cuál era el más rico de todos? ¿Salomón? Adán. Adán era el más rico de todos. Adán era el dueño del mundo. No había sacado todas las que había abajo de la tierra, pero era el dueño de todo. A él se lo dio Dios. Él abdicó el mundo entero. Era la cabeza de la raza humana. Estamos hablando de algo extraordinario, porque él se le dio, y se le va a dar de nuevo ¿a quién? Al segundo Adán, a nuestro Señor Jesucristo. Y él se lo da al que él quiere, porque él es Dios Todopoderoso. ¿Y a quién se lo va a dar? ¿A quién se lo va a dar? A los fieles que reinan, en pocas cosas has sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré. Los fieles son los que crecen en el conocimiento del Hijo de Dios. Yo les he dicho, muchas personas aceptan la sangre de Cristo para su salvación y rechazan la mente de Cristo para su crecimiento espiritual. Tú tienes que conocer cuál es la política divina para reinar con el Señor Jesucristo. Si no la conoces, no vas a reinar con Él. Estás buscando las cosas de este mundo, pensando que las cosas de este mundo son más importantes que las cosas de Dios. Pero nosotros no perdemos tiempo cuando buscamos la cosa de Dios. Y Dios no hace excepción de personas. A él no le interesa que tú seas rico, pobre, hombre, mujer, judío, gentil. No le interesa nada de eso. Lo que le interesa es que seas fiel. Porque resulta que todos somos hijos de Dios, igualitos. Rico, pobre, grande, pequeño, chaparro, gordo, lo que tú quieras. Todos somos hijos de Dios, igualitos. Lo que pasa es que unos tienen una relación excelente con su Dios y otros no la tienen. Nosotros buscamos una relación excelente. Pasa lo que pase, primero Dios. Aquí estoy, yo quiero conocerte, quiero conocerte, quiero crecer, quiero conocerte, quiero hacer tu voluntad. Mientras más lo conoces, más quieres hacer su voluntad. Fíjense la preciosidad de todo esto, porque aquí estamos ya en el Nuevo Testamento, aquí estamos viendo que cuando Satanás dijo esto, él lo dice, pero ahora que nosotros tenemos toda la Escritura, nos damos cuenta que por su propia boca, Satanás acepta que él es el usurpador. Él mismo, pero lo hace de una manera, pero nosotros tenemos ya la información que forma la doctrina bíblica. ¿Qué es una doctrina? En una sola palabra, ¿qué es la doctrina? El pastel. El pastel, ¿por qué es el pastel? Porque tiene los ingredientes de toda la Biblia. Si tú estás tratando de un tema en específico, aquí tienes el azúcar, aquí tienes la leche, aquí tienes la vainilla, aquí tienes la harina, aquí tienes los huevos, aquí tienes todo lo demás, aquí están todos los ingredientes, el pastor los reúne y te los da ya hecho como pastel. Y si tú lo quieres comer, te lo comes. Y si no, lo dejas. ¿Saben una cosa? Que las cosas de Dios, los pasteles espirituales, no engordan. ¡Amén! Te puedes comer todo lo que no te van a engordar, te van a fortificar. Eso puede ser un pastel, puede ser tacos al carbón, puede ser cualquier cosa preparada. Y una doctrina simple es palabra de Dios simple que se puede entender. Para entender doctrina se la tienes que dar el pastor, porque el pastor es el cocinero. Eso es todo lo que es el pastor, el cocinero y el mesero. Para entender algo simple puedes ir a Proverbios y es, vamos a ponerle a eso frutas. No tienes que explicártela, agárrate las como y ya está lista. Aquí tenemos parte de la doctrina de lo que es el Redentor, del parte del Redentor. Esta es parte de la doctrina. Y aquí estamos viendo cómo ocurren todas estas cosas y que aquí vemos a Satanás que está, de una manera que él no lo sabe, está diciendo que sí, él es el usurpador. Él la recibe porque el hombre cae en su transgresión. Satanás tiene el derecho a estas cosas porque él es el usurpador. Él es el gobernador actual del planeta. ¿Quién gobierna el mundo? Satanás. No te vas a creer que Dios permite que el mundo sea controlado por Satanás. Pero Satanás tiene parámetros. Dios dice, ok, tú vas a reinar, pero vas a reinar dentro de... No te puedes salir de aquí, ni te puedes salir de aquí. Puedes ir de este lado nada más con la historia, pero no puedes pasar de aquí. No, o sea, esos son los parámetros dados para ti. Y Dios también juega dentro de los mismos parámetros. Los dos, porque es un juicio. En los juicios hay parámetros que no se pueden transgredir ni se pueden traspasar. Oh, Satanás es un genio. Ahora fíjese lo que dice Corintios, 2 Corintios 4:4. Pues el Dios de este edad presente le ha cegado el entendimiento a los incrédulos para que no les ilumine el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. ¿Se han dado cuenta quién es el gobernador? ¿Quién es el Dios de la edad presente? Fíjense aquí en este, Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo, ahora será echado fuera el príncipe de este mundo. ¿Quién tiene que ser afuera? ¿Por qué dice que será echado fuera? ¿Se pusieron a pensar en eso? ¿Por qué tiene que ser echado fuera? Ahora, eso le será echado afuera. Pues el usurpador va a ser echado fuera de este planeta. ¡Fuera, Satanás! ¿Quién es el único que puede darle el fuera a Satanás? Dios. Tú no le puedes dar fuera a Satanás. Ni te mentas a decirle fuera a Satanás. Te reprendo y te reprimo. ¿Quién eres tú? Para reprimir a Satanás. Hombre, Satanás es un ángel importantísimo. Que Dios lo reprenda. Tú no puedes reprender a Satanás. No te tomes esa autoridad porque no te pertenece. Ni tienes la fuerza para respaldarlo. Pues de donde válgame, ahora sí. Sí, o sea, Satanás se hace pedacito. Satanás tiene... Miren, si tú tienes un coeficiente intelectual de 175, que es genio, Satanás tiene de 10.000. Tú eres un bebé. Un bebé al lado de Satanás. ¿Qué puedes hacer tú con un bebé? ¿Qué puedes hacer tú con un bebé? ¡Lo que te dé la gana! Puedes hacer con él lo que te dé la gana. No, no, pero espérate. Yo estoy dando a ti una analogía. Sí, ¿qué puedes hacer tú con un bebé? Lo que te da la gana, ¿acaso se puede defender? ¿Acaso puede hacer algo? Bajo el amor, si le das la madre, pues lo vas a amar, no estamos hablando de eso, pero la fortaleza la tienes para hacer lo que te dé la gana con ese niño, porque él no tiene, pues no entiende, no sabe. Bueno, así somos nosotros con Satanás. Lo único que detiene a Satanás es la palabra de Dios en nosotros, por eso es tan importante que nosotros crezcamos en el conocimiento pleno del Hijo de Dios hasta alcanzar la madurez espiritual, a la plenitud de un hombre maduro. Por eso, porque con eso nos defendemos. Sí, fíjate, la revolución que hay. Y nosotros, fuera Satanás, te reprimo y te reprendo en el nombre de Cristo que sale desde aquí. Y la gente se lo cree. La gente lo oye. Ay, pues es que te ha pegado Dios ese hombre. Tiene un poder extraordinario. No, son babosadas. Nadie puede hacerlo, solamente Dios lo puede hacer. ¿Quién lo va a echar afuera? Dios, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué dice que lo va a echar afuera? Porque Él es el que ha usurpado el mundo y a la final tiene que ser desalojado de la propiedad que no le pertenece a él. Ajá, ahí viene el cataclismo para las personas que siguen a este príncipe, porque él tiene política, y él tiene la política del bien y el mal, la ha desarrollado él a la perfección. La gente cree en el bien y en el mal, pero nosotros vamos a estar con el Todopoderoso para que no haya problema. Aquel que lo desaloja es Cristo, el único que tiene la autoridad soberana para hacerlo es Cristo, el único, nosotros no tenemos esa autoridad. Lo sigo para que se le quiten las tonterías de arriba, que estoy tan pegado a Dios y que tengo la fuerza del poder y bajo el nombre de Dios. Y, óyeme, ya utilizaste el nombre de Dios en vano, porque Dios no te da autoridad para que eches demonios. cuando habla acerca de los apóstoles en el inicio, cuando no se había terminado la Biblia, que le dio potestad a los apóstoles para echar fuera demonios, era para que se les viera el poder que tenían de Dios, para que ellos dieran su tarjeta de representación. Esta es la tarjeta de representación. Yo soy apóstol del Señor Jesucristo, tengo autoridad. Pero después se los quitó, ya no pudieron hacer eso más. El apóstol Pablo no pudo sanar más. Tuvo que orar por su amigo, porque no lo pudo curar. Y ya no pudieron sacar a nadie, porque se acabó el tiempo y la Biblia se culminó de ser toda la información que tenía Dios. El asunto es que a veces nos despegamos por eso, pero bueno, no hay que hacer muchos casos. Hay hermanos que no saben esto. No se preocupen, porque nosotros también los amamos a ellos. El asunto es entregarles la información para que ellos la vean y que ellos mismos tomen la determinación de ver qué, ponerlo en la balanza divina y que ellos se den cuenta de eso. Pero mientras tanto, no hay problema, porque en realidad, verdad, no va a ser un gran cambio dentro de su fe. Porque están creciendo, pues si no saben, pero el asunto es crecer y desarrollar el entendimiento de Dios. O sea que Jesús lo reconoce como el gobernante de este mundo. Aquí está hablando nuestro Señor, y Él lo reconoce como gobernante de este mundo. Y en Efesios 2:2, fíjense lo que nos dice. En los cuales anduviste en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo. El mundo es cosmos, de paso el sistema de Satanás. Y al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora actúa en los hijos de la desobediencia. Los hijos de la desobediencia son los que no obedecen a Dios, bueno, que no han creído en el Señor Jesucristo, y los que tienen su propia manera. Lo que estamos tratando de ver aquí que es que Él es el usurpador que ha tomado el derecho que le corresponde al hombre y ha tratado de establecer su reino aquí en el planeta Tierra. Él, y lo sigue tratando de hacer. ¿Y qué es lo único que lo detiene? A Satanás. ¿Y dónde mora el Espíritu? ¿Y qué somos nosotros? La Iglesia, amén. Ahí está, ping, ping, ping. La Iglesia es la que lo detiene, porque la Iglesia tiene el Espíritu en ello. Y es el que desenmascara a Satanás. Entonces, por eso quieren taparle la boca a la cristiandad hoy en día. Los colegios no quieren hablar de Dios. ¿No vieron lo que pasó en el cementerio? Esta mujer, en el cementerio del VA, de veteranos, que no permiten que se hable de Dios, que se ore en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no permiten. ¡Óyeme, qué pasa! Así es, así se está poniendo esto. Sí, en este momento, sí. Él es el usurpador, pero no tiene el título de propiedad. ¿Oyeron eso? Cuando se pide quién va a abrir el pergamino, no había nadie, porque no tenía el título de propiedad. Él solamente lo puede abrir el dueño. El título de propiedad va al dueño original, que es Dios. Cuando Adán pecó, la tierra fue maldecida por Dios y llegó a estar bajo juicio. Oigan esto, porque esto es lo que está pasando en el transcurso de la historia. A medida que el hombre se retira de Dios, finalmente Dios va a decir, hasta aquí llegamos, ahora viene el juicio. Para los incrédulos, primero se lleva a su iglesia con él, a los creyentes, para que estén al lado del Señor Dios Todopoderoso, para ser evaluados en el tribunal de Cristo, para regresar a reinar con él. Los ganadores, los que han crecido y hacen la voluntad de Dios. Miren, lo que va a pasar con el ganador, ¿sabes qué es? Que vas a conocer enteramente cuál es la voluntad de Dios para tu vida, vas a saber cuál es tu don espiritual, y lo vas a actuar sobre tu don espiritual. Y vas a producir grandes frutos espirituales. Los frutos que tú produces cuando hablas de Jesucristo son frutos espirituales para la gloria y la honra de Jesucristo. Mientras más hablas de Jesucristo y hablas del reino de Dios, más frutos espirituales tienes para la gloria y honra de Cristo. Vas a reinar con el Señor Jesucristo. Lo vas a hacer. Que tienes que lidiar los niños y cuidar los niños, y qué difícil. Estás haciendo en el nombre de Cristo. Ahí está la palabra de Dios. Que estás en la cárcel hablando, wow, habla, porque mientras más gente te escuche, más son obras del Señor. Que limpias la iglesia, óigame en esto, porque todos son dones espirituales. Tú estás haciendo eso, tú estás ayudando dentro de la iglesia al reino de Dios. Y estás hablando, no solamente aquí, sino también estás hablando de Dios. Nosotros tenemos que estar constantemente evangelizando a los incrédulos. No sacar solamente a los creyentes, a los incrédulos, hablarles de Cristo. Que das dinero a la iglesia, eso contribuye con la iglesia, con el mantenimiento de la iglesia. Todas esas cosas valen. Pues es la manera que Dios administra todas las cosas. Cuando Adán pecó, la tierra fue maldecida por Dios y llegó a estar bajo juicio. Y eso lo podemos ver en Génesis 3:17. Fíjense al 19. Fíjense lo que vemos. Y al hombre dijo, porque obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comas de él, sea maldita la tierra por tu causa. La tierra entera es maldita. ¿Oyeron eso? Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Quién no ha trabajado fuerte últimamente por aquí? Con el calorazo, ¿verdad? No hay que trabajar, ¿verdad? Con el sudor de tu frente. Y mientras más quieres tener, más tienes que trabajar. Ah, tienes que romperte el lomo. El asunto es que esa es la maldición que nosotros tenemos en la faz de la tierra. Como puedes ver, no solo afecta al hombre. afecta a toda la creación, la Tierra, la estructura del planeta Tierra, la geología, la botánica, la biología, la zoología, todo se afecta. Todo se afecta, de manera que la Tierra está bajo maldición. Y esta, a su vez, está esperando la redención. El que tomó posesión no está dando nada bueno. Ha molado la Tierra completa por la caída del hombre. En Génesis 3:18, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Y en Génesis 3:19, con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la Tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Ahora, esto es algo interesante, recuérdense que esto está en el Antiguo Testamento, ya nosotros sabemos que nacemos espiritualmente y cuando nos muramos vamos directamente allá arriba. O sea, ya tenemos todo pagado, el pasaje está pagado por el Señor Jesucristo. Esto también lo podemos ver en Romanos 8:19. Pues la creación aguarda con ardiente anhelo la manifestación de los hijos de Dios. ¿Quién es la que aguarda con ardiente anhelo? La creación entera, todo lo que Dios ha creado. ¿Por qué? Porque ahorita está bajo maldición. Esas sequías que han pasado aquí, ¿se han visto las sequías? Horribles, óyeme. Las plantas sufren. Todo sufre, los animales sufren. Todo está que los animales que están en casas de personas que los pueden atender y tienen agua, etc. No, pero en general sufren. ¿Ustedes saben cuánta gente se muere de hambre? Todos los años. Muchísima gente se muere de hambre. Aquí también se mueren de hambre, sí. Que es algo muy interesante. Esto incluye todas las cosas del universo. Han sido afectadas por el pecado. No solamente la relación del hombre con Dios. Porque la creación ha sido sujetada a la vanidad. ¿Qué es vanidad? Al vacío. A las cosas que el hombre se inventa. Al mundo virtual. A la fantasía. ¿Qué es lo que pasa con el hombre sin Dios? Se mete a la fantasía. A inventar cosas. Se inventa mujeres electrónicas. Se inventa cosas. O sea, cada quien tiene su propio mundo. Cada quien hace su propio mundo y por eso no funcionan los matrimonios. Va un hombre con sus propias reglas y la mujer con sus propias reglas al matrimonio y se formó el desastre. Porque cada quien está haciendo lo correcto y ninguno está haciendo lo correcto. Yo se lo he dicho de otra manera. Ella entra con reglas de ping-pong, él entra con reglas de fútbol y se pone a jugar tenis. ¿Cómo van a arreglar el problema? Nadie se lleva por las reglas que son y todo el mundo cree que tiene la razón. No, de acuerdo a lo que yo sé, esto es así, sí, usted está haciéndolo mal. No, pero ¿cómo? Tienes que tener las mismas reglas que son las reglas divinas porque el que define la realidad es Dios, el Creador. Nosotros tenemos que tener la realidad establecida por el Señor. Fíjese lo que nos dice. Sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Porque la creación ha sido sujetada a la vanidad. No por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Que Dios pone ciertas regulaciones para saber que hay una redención. Él siempre está apuntando al Redentor. Al Redentor. Jesucristo es el epicentro del mundo entero. Jesucristo es todo. Jesucristo es todo. En Él tenemos todo. Y en el capítulo 21, de que aún la creación misma será librada de la esclavitud, de la corrupción, para entrar a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cuando habla de la manifestación de los hijos de Dios, está hablando, aquí les va el examen, porque yo se les he enseñado esto antiguamente. Cuando se habla de los hijos de Dios, ¿de quién se está hablando? En el Nuevo Testamento, de los creyentes. En el Antiguo Testamento solamente se hablaba en el plural de los hijos de Dios, de los ángeles. Pero ahora que vino nuestro Señor Jesucristo, todos los que creen en el Señor Jesucristo les dio derecho de llegar a ser, ¿qué? Hijos de Dios. Sí lo están viendo. La creación aguarda con ardiente anhelo la manifestación de los hijos de Dios. Viene Jesucristo, que es el Hijo de Dios, con los otros hijos de Dios que somos nosotros. ¿Para qué? Para establecer el reino de Jesucristo en la faz de la tierra. Para que las cosas estén organizadas de la manera que Dios las quiere organizar. Yo les he dicho una y otra vez. Aquí tenemos una economía en la faz de la tierra. La economía que viene en el milenio es completamente diferente. Completamente diferente. Y la orquestación se hace con los hijos de Dios, con los ganadores que van a ocupar posiciones importantísimas en el transcurso de esto. Las posiciones importantes son muy importantes, señoras y señores. Yo el viernes conocí a Meir Shlomo. Meir Shlomo nada más y nada menos que es el cónsul general de Israel. Con un amigo pues nos reunimos con 6 pastores y él, estuvimos hablando, interesantísimo. Él fue cónsul general de Perú. Fue cónsul general en El Salvador, ha sido cónsul general diferente, ya 25 años en el... No, es judío. Pero es una persona encantadora, es una persona que tiene una posición altísima, pues una posición para que lo pongan a Houston, que Houston es una ciudad importantísima de los Estados Unidos. Es la primera ciudad importante en los Estados Unidos con el auge económico mejor de todos los Estados Unidos. ¿Ustedes por qué creen que aquí hay un auge económico? Aquí hay muchos creyentes maduros Y nosotros somos parte de esto. Las personas que son fieles son parte de eso. Aquí hay iglesias que están llenas de creyentes maduros. Créanmelo. Yo los conozco. Son creyentes que no están jugando al cristianito, sino que están conociendo a Dios constantemente y creciendo espiritualmente y haciendo la voluntad de Dios. Y eso es importante. Y por eso da hijo económico, porque la política de Dios es bendecir a la nación cuando la persona está pegada con el Señor, porque se le conoce como la sal de la tierra, que preserva a la nación. Y el cristiano que está creciendo preserva y causa que todo lo que está alrededor de él sea bendecido. ¿Por qué es bendecido el incrédulo? Porque hay un creyente maduro en el medio. Y Dios, para bendecir a ese creyente maduro, bendice a todas las personas que están alrededor de él. Así de simple. Aquí estamos viendo que esto es una maravilla. Miren, Dios hace las cosas tan perfectamente bien que lo único que tenemos que hacer es conocerlo profundamente para poder poner su plan en vigencia. Él nos utiliza a nosotros. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso que nos utiliza a nosotros como embajadores y ministros del Evangelio. Bendito sea el Señor. Lo máximo que hay es que tú puedas hablar del Señor Jesucristo. Que te dé el privilegio de hablar de las cosas del reino. ¡Wow! Más alto no vas a llegar. La manifestación de los hijos de Dios tiene que ver con la venida de los creyentes en la segunda venida de Cristo para finalizar la toma de posesión del planeta Tierra. Como pueden ver, la redención no solamente habla del hecho que Jesucristo pagó la pena del pecado en la cruz. La redención habla del hecho que Jesucristo pagó la pena del pecado en la cruz, de manera que como resultado del pago, esa redención, las consecuencias del pecado a través del universo y no solo la tierra, en términos de la consideración de la salvación personal del individuo, sino en términos de la redención total de todas las cosas. Él redime toda la tierra. La maldición que vino a la tierra, cuando venga Jesucristo, se va a acabar. Esa maldición se acaba. No más guerras ni rumores de guerra. ¿Se recuerdan de esto? Cuando venga nuestro Señor Jesucristo, nosotros vamos a tener una plenitud impresionante. En el milenio. Él regresa en el milenio. Todo esto es importante para nosotros porque nos da a nosotros pues, lo que necesitamos saber. Esto es lo que nosotros necesitamos saber. Para finalizar este asunto, se los doy con Romanos 8:22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo la creación, sino también nosotros, que tenemos la primicia del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos aguardando la adopción como hijos en la redención de nuestro cuerpo. Eso es cuando nosotros muramos, estemos con nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros hacemos caso de la palabra de Dios, señoras y señores, vamos a reinar con el Señor. Esto no es todo aquí en la tierra, esto es el inicio. Eso es el inicio. Lo que pasa es que Satanás es muy astuto y nos mantiene preocupados con esto. Y preocupados con aquello, y qué voy a hacer con esto, y qué voy a hacer con aquello. Para que no veas el resplandor de Cristo, sino te mantengas cegado con las cosas que Él te propone aquí en la faz de la tierra. ¿Sabes qué son? Mentira. Muchas cosas se necesitan hacer porque tienes que comer, porque dentro del plan de Dios te dice lo que tienes que hacer. Pero siempre con los ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Siempre mirándolo a Él, reuniéndonos. Para eso estamos, para reunirnos, para crecer, para comer comida espiritual. Eso es lo que necesitamos. Bueno, ahí concluimos entonces. Amado Padre, te damos las gracias por este enorme privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado. Queremos conocer esta información que es tan importante para todos nosotros, Señor, porque sabemos que es para tu gloria y tu honra que nosotros la tengamos en nuestros corazones. Que la atesoremos por lo que es oro, plata y piedras preciosas, Señor, con los cuales nosotros vamos a poder glorificarte plenamente en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Que no lleguemos con las manos vacías ante tu presencia, Señor, sino que en agradecimiento demostremos que te fuimos fieles en la faz de la tierra, que te conocimos profundamente, que permitimos que tu cabeza nos guiara a nosotros, que somos el cuerpo, a hacer tu preciosa y poderosa voluntad. Gracias por darnos ese privilegio. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén.